Es como un juego de palabras, ¿no? Como
Beast y Stars.
pero también como Beastars, porque en la intro como que se oculta la...
El primer episodio es un podcast sobre el primer capítulo de algunas de las series animadas que más nos gustan o que llamaron nuestra atención por primera vez.
Aquellas primeras emisiones que le abrieron la puerta a los mundos que más nos apasionan o que cambiaron el panorama de la animación.
Yo soy Mauricio Vargas.
Y yo Andrea Sánchez, y hoy vamos a hablar del primer episodio de Beastars.
Me gustó mucho, sorprendentemente. O sea, digamos que es una serie que nunca había como visto nada. O sea, no sé de qué se trataba ni nada. Solo alguna vez vi que había sido muy famoso como un intro en stop motion que hicieron. Pero estaba seguro que iba a ser anime, no sé si puede llamar tradicional, pero como un dibujado. Así sea en digital o algo así, pero dibujado. No sé si por las imágenes que había visto de lo demás o algo así. Pero cuando empezó y vimos esta primera escena donde el primer chico que muere está escapando, a pesar de que tiene como un lenguaje, yo siento que tiene un lenguaje muy del anime, pues se costó tiempo saber que es 3D, ¿no? O sea, como que
sí.
costó un poco de tiempo y varios planos para decir, bueno, ¿realmente es 3D o no? Y me gustó que una vez como que uno ve el 3D, siento que se usa bien. O sea, sí tiene ahí una cosa en la mitad y es como este render como más plano, que supongo que es para entrar en este lenguaje del anime, pero siento que igual se aprovecha para tener unas escenas como unas cámaras súper chéveres, o sea, súper bonitas las cámaras, como con reflejos,
sí,
cosas en los espejos, en los metales, en las puertas, o sea, como que igual el 3D es muy lindo usado así. Y que igual el render se usó para cosas muy bonitas. O sea, cuando él escapa y se ve solo del neón en blanco dentro del auditorio. O cuando entra el olor aquí al final, sí, en el cráneo.
Hay cosas que son muy, muy lindas visualmente.
Sí, y que siento que son muy del 3D, ¿no? O sea, como que le quitaban el color o le quitaban el relleno, pero la línea estaba o el render de tal forma estaba. Me parece que es un uso muy lindo del 3D, nunca lo había visto así, me gustó mucho.
El episodio que vivimos se llama La Luna y la Bestia, y aquí nos presentan la prestigiosa Academia Cherriton. En esta academia los estudiantes han formado un club de teatro, y en este club un integrante acaba de ser asesinado. En esta historia todos los estudiantes son animales, la víctima del homicidio es una alpaca, y el resto de alumnos están divididos entre depredadores y presas.
Y me gustó sobre todo mucho la actuación, como los personajes cómo se movían.
Sí.
O sea, siento que más allá de la animación es como la actuación, porque cada personaje era muy... actuaba muy bien, o sea, como que era muy convincente. Este que era el actor famoso, cómo se movía versus cómo se movía la conejita, versus cómo se movía el lobo. Entonces siento que en conjunto la actuación de todos era muy buena. Incluso los personajes extra que le hacían como bullying a la conejita eran muy creíbles, ¿no? Era como... Y los tratan de meter a uno en este mundo donde son como bestias que están ahí como en disputa o como que hay tensión entre carnívoros y herbívoros, que pues hasta donde entiendo es parte importante de la serie, pero es creíble que eso se transforme en tensiones sociales, como que hay exclusión y hay un poco de apatía entre unos y otros, o como, sí, desconfianza, pero también no es como que esté todo el tiempo, sino que también buscan espacios donde puedan haber momentos como de acuerdos entre las especies, no sé. Siento que está bien estructurado, o sea, como que lo poco que se ve en el episodio, que me gustó que no fuera tan cargado de eso, pero siento que lo poco que se vio es lógico y me gustaría ver más para saber, pues, cómo más lo estructuraron en este mundo de relaciones sociales en el colegio entre especies.
Orange es un estudio ubicado en Tokio que se especializa en animación 3D. Ha ganado mucho reconocimiento por su manera de dirigir y estilizar esta técnica, y en general por llevar el anime a la era digital. Sus producciones han conseguido llamar la atención en lo que se ha llamado el CG anime. Pues visualmente me gustó mucho, coincido contigo. El color me gustó bastante, la forma en que manejan la luz me gustó mucho. Y creo que usaron como el 3D muy a su favor de maneras muy inteligentes.
Sí, es verdad.
El diseño de personaje también me gustó bastante. Cómo buscan... como resaltar todas las características especiales de cada animal para al mismo tiempo resaltar una característica de la personalidad del
Sí.
personaje. Entonces, sí, creo que la parte de diseño y de arte son muy buenas. La historia me aburrió un poco.
Okay.
La historia me aburrió un poco porque, no sé por qué, lo sentí súper existencialista, pero creo que a mí me gustan las cosas que son así, como de introspectivo y muchísima voz en off del personaje pensando y problemas así como súper sentimentales, pero no sé, como que no me llamó tanto, no me pareció, no me pude meter tanto en la historia. Y creo que habían como... O sea, sí, sí entiendo, estaba como la línea de lo que le estaba pasando al lobo
Sí.
y estaba la línea de lo que le estaba pasando a la coneja,
Sí.
hasta que al final pues se unen los dos, ¿no? Pero ninguna de las dos historias me pareció tan potente como para que la actitud de cada personaje fuera tan dramática.
Okay.
Sí, no sé cómo decirlo. De pronto igual eso coincide con el tema de que es algo adolescente, ¿no? Pues...
Sí.
Pero
Es para mayores de 16, sí.
yo, bueno, de pronto se pone luego un poco más densa. Pero me gustó, ¿sabes qué? Sí me gustó de la historia este tema que ponen como qué pasa con esa rivalidad entre carnívoros y herbívoros y representar un grupo de la sociedad como herbívoros y otro como carnívoros.
Sí.
Ese juego sí me gustó bastante. Es como, creo que tiene mucho potencial y por esa razón sí me lo seguiría viendo para ver qué pasa con ese tema. Como, y abren con eso, abren con la cacería de un herbívoro diciéndole a un carnívoro como, pero soy tu compañero de clase, ¿cómo vas a comer? Igual se lo come porque ya los instintos animales superan esto.
Sí.
Y cierran también el capítulo así con el lobo que es como retranqui, pero de repente el olor le despierta su instinto animal totalmente irracional y se va detrás de la conejita. Entonces creo que abren y cierran con algo que sí me entusiasma y sí me ayudaría como a seguirla viendo, pero la línea que estaba en la mitad del capítulo de lo que le estaba pasando en la vida del lobo y lo que estaba pasando en la vida de la conejita, uf, me aburrí un poco.
Okay.
Me costó.
Varios de los procesos del estudio Orange han llamado la atención en la industria. En el proyecto Land of the Lustrous, por ejemplo, dibujaron los rostros a mano sobre la animación de los modelos en 3D para mantener la cercanía del anime tradicional. Y en Beastars usaron sistemas de captura de movimiento para usar de base en las marionetas de los animales. Estas marionetas estaban diseñadas fielmente según el animal de referencia, y elementos como las sombras se dejaban estáticas o en reacción a la luz, dependiendo de lo que diera un look más similar al anime que conocemos. Además, en esta y otras producciones han jugado con el frame rate entre personajes y escenarios para mantener la lectura del anime tradicional.
A mí me gustó, a mí eso sí me gustó mucho, digamos en el sentido de que introducían otros personajes que ayudaban como a enriquecer esas dimensiones que estaban tratando de mostrar en cada uno. Y me pareció chévere que fueran dos, o sea, como bueno, si vamos a tener un mundo de carnívoros y herbívoros, vamos a seguir específicamente un carnívoro y vamos a seguir específicamente un herbívoro. Vamos a ver cómo es la vida, pero alrededor habían como otras criaturas que interactuaban con ellos de formas muy específicas, pero como muy ricas. O sea, por ejemplo, este personaje del actor famoso me gustó que estaba cargado de connotaciones muy sociales, como es popular, es guapo, tiene dinero, y todo eso también va nutriendo el mundo de herbívoros contra carnívoros. Entonces, eso también como que ayuda a rebotar como estos personajes y a decir, bueno, ellos cómo están en relación con eso. Y de la conita igual, o sea, interactuaba con otros presas, por así decirlo, pero pues sabiendo que están en vía de extinción, entonces era más popular. Y otro que era mayor edad o menos inteligente, o sea, como que había unas cosas ahí sociales que también parecía que. O sea, me gustó mucho como verlos, por así decirlo, ver a los personajes rebotar contra esos personajes y ver, bueno, más allá del herbívoro y el carnívoro, cómo se relacionan socialmente en las otras como niveles de vivir en este mundo. Y creo que me gustó mucho el final cuando se despiertan los instintos animales, que no es como tan gratuito. O sea, creo que todo el capítulo nos vende en esta idea de. Pasó, o sea, al principio pasó una cosa como súper natural o súper de la bestia, por así decirlo. El tercer capítulo es como súper social, o sea, cómo se relacionan con sus compañeros, con sus profesores, con sus equipos, o sea, como súper social. Y luego cuando vuelven a esta parte bestial, es gráficamente muy rico, ¿no? O sea, como que está el color cambia, está el olor entra al cráneo, o sea, como. Yo siento que lo presentaron muy bien y siento que como que cerraron el episodio de una manera en que decimos. Bueno, sí, hay una manera, un universo más rico en el cual vamos a contar esta historia, pero esta es la historia, o sea, carnívoros con instintos y herbívoros con instintos. Y siento que, digamos que me gustó mucho ver eso, o sea, ¿sabes? Como que no me lo contaran, sino verlo, o sea,
Sí, eso estuvo súper interesante.
como le recorría el cuerpo y cómo se activaba todo esto.
Beastars es un anime del 2019 basado en el manga homónimo de Paru Itagaki. El show es dirigido por Shinichi Matsumi y es producido por el estudio de animación Orange en coproducción con Toho Animation. En Japón, la serie se transmitió por Fuji TV y fuera de Japón se licenció a Netflix. La serie cuenta con 24 episodios distribuidos en dos temporadas y al momento de este podcast, una tercera y última temporada ha sido anunciada.
Y también me gustó mucho que igual las dinámicas de esos personajes a nivel social estaban muy cargadas del lenguaje del anime. O sea, habían cosas que yo estaba como muy predispuesto cuando empezaron a pasar. Por ejemplo, cuando el lobo se le acercó, que parecía que le fuera a atacar pero le daba la carta. Entonces, aparte me gustó
Ah, sí.
la actuación, cómo se acercaba y todo, y los ojos. Luego cuando me entregó la carta, fue como... Y empezó a decirle, no, estaba enamorado. Yo como, uy, o sea, como que me bajó ahí como... Esto va a ser una de estas historias, no quiero. Pero luego cuando empezaron a pedir perdón y a decir, no, pues nadie se entera de su último amor, un día que se, o de su primer amor cuando se muere, o ese tipo de cosas. Y ya, y cortaron ahí, me pareció, bueno, creo que es la justa medida para no...
Empalagar.
Exactamente, para no empalagarse ahí un tema. Y que siento que es una producción que por lo menos a mí me hace ver de lo que es posible este lenguaje del anime de una manera más fresca, porque... Tiene todas las escenas como súper lavadas de naranja o súper lavadas de azul, con contrastes o delineaciones de luces como súper dramáticas que yo siento que ya se ha visto mucho, pero en este momento es para contar una cosa que o sí da miedo, o sea, o es muy cruda, o, ¿sabes? Si no tan empalagado, creo que esa es la palabra. Y me gustó mucho ver esos recursos usados para contar una historia así, con unos personajes así, actuando de esa manera y estoy de acuerdo contigo, diseñados tan bien como estaban diseñados. Porque sí, yo creo que sí es un límite extraño ver personajes animales con rasgos humanos. Y aquí incluso hay unos que ya se pasan, como que la ovejita cuando coge la carta, pues tiene dedos y tiene uñas y tiene falanges, o sea, ya es demasiado. Pero igual al nivel en que se diseñó, está bien, o sea, como que uno dice, queda. Y las cosas que tienen como animales, igual no es como que se obvien, que es una cosa que siempre como que siento que me molesta de cuando veo personajes como animales
Antropomorfos.
antropomorfos, y es como que de repente las cosas que tienen de animales se obvian, como que las orejas no, nadie les importa, los cuernos nadie les
Ellos sí
importa.
usan las orejas como los usaría un animal.
Exacto. O por ejemplo la interacción
Sí.
que tenía el actor con el lobo cuando le coge la cola, me pareció como, claro, eso está hablando de una cosa social, de clase, de nivel, pero usa la parte del animal que tiene para usarlo. Entonces me pareció como muy pilo. Me pareció muy pilo y agradecí mucho eso en el sentido de verlo. Como claro, si están hablando de cosas que nosotros podemos entender, de interacciones sociales, de clase y lo que sea, pero lo estamos viendo con animales, pues qué diferente tiene.
Sí.
Entonces eso me pareció que tenían las cosas bien, bien, bien pensadas. Eso me gustó bastante.
El intro en esto es muy bonito.
El intro en esto es
Yo
muy
la escogí
bonita.
fue por ese intro, la verdad. Me llamó mucho la atención, es muy bonito.
Muy lindo. Sí, es verdad, es verdad. Y siento, no sabría específicamente cómo funcionó, pero siento que esa fue la pieza como más conocida del show. O sea, yo lo único que había visto era eso.
¿Hace cuánto salió?
Esto es del 2019, es reciente, es reciente, hace 2 años. Pero claro, o sea, uno también se pone a pensar, y esta es de las cosas que más me interesa de hacer este proyecto, es... A ver, es una serie de anime. Claro, entonces tiene que tener un lenguaje del anime porque se está haciendo para las personas que les gusta el anime. Pero es pedida por Netflix y hasta donde se puede apreciar es, o sea, se pide, o digamos que la mayoría de la producción aparenta ser producida en Japón, pero específicamente el grueso de Netflix o de la gente que ve Netflix debe tener una gran población en Occidente que les encanta ver esas producciones de Oriente. Entonces me interesa, o sea, me llama mucho la atención ver, bueno, entonces, ¿qué se realza de lo que gusta afuera producido desde Japón? O sea, o producido desde un estudio que pudiera darle la autenticidad, pero respondiendo a los gustos.
La serie no solo destaca por su técnica principal, sino que han invitado a otros artistas a sumarle con su trabajo la experiencia del show. La intro, por ejemplo, ha sido animada por el estudio Dwarf en stop motion, y el episodio 7 de la primera temporada tiene una secuencia animada en acuarelas por la animadora Yoko Kun. Antes de la pandemia del 2020 estaba en desarrollo una adaptación al teatro.
Súper linda la producción en stop, sí.
¿Por qué harían un intro en stop para esta serie?
Yo creo que es para gente como yo. O sea, yo creo que es para mostrarla. O sea, es este tipo de piezas que son únicas y que circulan, y se vuelven, no sé si la palabra es viral, pero que circulan mucho más fácil que circularía un tráiler de anime. O circularía una producción 3D.
Es como para llamar la atención.
Exacto, es como miren esta pieza única, porque así me llegó a mí. Como miren lo que hicieron para esta serie de anime. Y pues yo no tengo que ver la serie para poder disfrutar el intro, pero ya habiendo visto el intro, ahora quiero ver la serie, ¿sabes? Como que siento que es una pieza única que puede flotar o distribuirse más fácilmente y de manera más libre.
Sí.
Entre gente que les guste o no el anime, o sea, no, no tiene nada que ver. Pero ahí ya te están mostrando como el estilo de los personajes y el mundo, y tiene un ritmo muy, como muy abierto.
Y yo creo que ahí como que exageran, y de pronto eso es la intención también, exageran el, como la mezcla entre la animalidad y la parte humana.
Sí, claro.
Es como que está parodiada casi, o sea, sí. Es una exageración que casi va a la parodia, que obviamente la serie no es así, pero sí tiene esa idea, esa esencia, ¿no? Como de la mezcla entre lo que es animal completamente y lo que es más racional.
Y si ahora que lo vuelvo a ver, pienso que es muy teatral y tiene que ver con el score de la serie también.
Ah, sí.
Porque mira que está medio actuado y luego de repente cambia el escenario y empiezan a bailar. Es como muy... Es como si estuvieran actuándote la serie.
Sí.
Presentándote la actuada. Y me parece que va como todo el lenguaje de la serie. No solo por los personajes que son... Bueno, creo que son, hasta ahora nos han mentido.
Son de
solo
un equipo de teatro.
Pero creo que sobre el lobo. La coneja no nos han dicho todavía. ¿O él también?
Ah, no, creo que no. Del lobo sí está metido en lo del equipo de teatro.
Sí, él es como el departamento de arte. Entonces tiene un gran amor por la actuación. Pero sí, es que al final cierra como con un acto teatral.
Sí.
Y todo este escenario medio construido de los cuernos. Entonces están presentando, listo, esta es una historia o una pequeña pieza donde teatralmente te mostramos que estamos hablando de una historia de herbívoros contra carnívoros, o bueno, de la tensión que hay ahí. Y de repente nos salimos completamente a hacer este baile. Y yo siento que va muy de la onda de somos personajes que pueden hacer esto, dramatizar esto, esta historia, este es extremo. Podemos hacerlo en técnica animada porque estamos hablando de un anime en 3D con lenguaje para occidente, o sea. Creo que muchas cosas ahí en esa pequeña pieza que le permitieron moverse muy bien, siendo muy fiel a la serie.
Sí, y creo que está también muy, muy pensada para la juventud de ahorita. O sea, como a la
se
gente
movió
que,
mucho, sí.
La gente que ahorita está entre los, no sé, los 16 y los 22, ponle, o sea,
sí.
Es como gente que es muy fan de esta estética del humano con... del animal con características humanas.
Sí.
O sea, toda esta moda de que las chicas se ponen orejitas de gato. Están como en esa etapa, ¿no? Como de... no sé, mis estudiantes. Hay muchos estudiantes que dibujan a sus compañeros así como con orejitas de... Como si fueran lobitos o gaticos. Es que está como de moda esto. O sea, bueno, desde... Yo lo veo muy desde afuera, obviamente. Pero sí, sí lo he sentido.
Sí, sí, es verdad. Y tiene que ver, a ver, ni siquiera sabemos, o bueno, yo no podría asegurar que específicamente esto responde a eso, pero si lo hiciera, el diseño de personajes está demasiado bien logrado para eso.
Uh-huh.
Porque toda la, bueno, no solo toda la actuación que me pareció muy convincente, sino el diseño que tienen, que ya es muy humano, pero igual lo que tiene animal es muy animal.
Sí.
Entonces, tal vez solo tiene una orejita, pero pues actúa súper animal. O tal vez solo tiene una garra, solo tiene un hocico, pero funciona súper animal. Yo siento que aporta esa fantasía que tú dices de ahora no es que estamos viendo tan de lejos, sino nosotros quisiéramos ser algo así a ese nivel animal.
Sí.
Que es un poco lo que yo también lo he visto en los jóvenes, como en la gente más adolescente que está en esta movida. Y es que cada vez tienen más estas aficiones por las orejas o las garras.
Sí, ¿qué será? Sí, yo creo que es eso que dices, como...
Tiene que estar mucho más acá, porque si no hubiera una cosa como Mickey, que realmente...
Es un otro.
Es un otro, sí. Está muy lejos.
Uh-huh.
Y él intenta estar muy acá. Porque, él, no sé, Mickey se comporta muy humano. O sea, estoy tratando de ver la diferencia entre lo que sería Mickey, que está muy allá por su diseño, es muy animal, pero se comporta muy humano. Una cosa más cercana que sería como Mr. Fox, que tiene momentos como muy antropomórficos, pero también muy bestiales.
Yo creo que funciona algo así como la oposición o pues la tensión que hay o la distancia que hay entre la caricatura y lo alegórico. O
Sí.
sea, Mickey es más la caricatura de lo animal mezclado con lo humano y esto que está más actual, más de moda, es la alegoría de qué tenemos nosotros dentro de nosotros
Sí.
animales, como reconocernos como animales. Realmente, es esa conciencia quizás que se está ahora, como todo esto que está pasando ahora, que la gente se está apropiando de la ecología y del cuidado de la naturaleza, quizás tiene que ver con eso, con un acercamiento más alegórico y no tan caricaturesco.
Es verdad.
Se le han llamado furros o furry fandom a los fans que tienen un gusto por el contenido o historias que incluyen animales antropomórficos, es decir, con apariencia humana pero con rasgos de animal. Con el tiempo, este gusto en la comunidad llevó a crear convenciones y asimismo fursuits o trajes de animal con el que se disfrazan algunos miembros de la comunidad. Estos disfraces pueden ser de traje completo o constar de accesorios como orejas o colas.
Yo viéndola, obviamente no puedo evitar hacer la comparación con el tema central de Zootopia, que es
Ah,
esta
sí.
duda de los carnívoros, y cuando de nuevo la coneja policía hace la declaración de que los carnívoros tienen sus instintos, que hay que tener cuidado, y Nick, que es el zorrito, se altera y se siente ofendido. Yo siento que es una manera igual de contar temas muy complicados a nivel social a un público más infantil, y esto yo siento que también tiene esa línea a público tal vez más adolescente, contar lo que tú dices. O sea, tal vez estamos en un momento donde estamos un poco más conscientes de nuestra naturaleza, nuestros instintos, pero incluso hay diálogos que dicen la única forma de sobrevivir es estando más atento a nuestros instintos. Hay una línea de diálogo, algo así a la
No
conejita.
esconderlos o olvidarlos, sino estar atentos. Varios espectadores también han comparado Beastars con Zootopia por su enfoque en la discriminación de un grupo, e incluso el fundador de Orange Studio ha manifestado que Zootopia fue una gran inspiración para decidir desarrollar una serie en CG con animales, y en esta búsqueda fue donde encontró el manga de Beastars. Otras comparaciones que ha tenido la serie por su tema y enfoque ha sido West Side Story, Skins y Twilight.
Y tiene una línea que igual va con temas muy complejos, a nivel de clase o a nivel de educación o a nivel de posibilidades físicas, pero se tratan en este tema que es medio fantástico, pero hay cosas muy reales ahí. O sea, como bueno, si hay un asesinato, la gente va a empezar a suponer basado en prejuicios y ya va a empezar a inculpar a gente sin necesidad de una investigación o un juicio, sino ya decir, ya empezar a juzgar basado en sí, en prejuicios o en estereotipos. O sea, hay cosas ahí que yo siento que chévere o muy, 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 muy rico verlo en ese tipo de series, como que no está la fantasía, pero bueno, hablemos de cosas crudas y veamos cómo podemos usar nuestros personajes para llegar profundo en eso. Y siento que muchas cosas que vi acá me parecieron que llegaron ahí y me gustaron.
Muchas gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, compártelo en tus redes sociales.
Y acompáñanos la próxima semana en una nueva emisión del primer episodio.